Mientras todos están entrando, voy a resumirles lo que hemos estado haciendo. Si están visitando esta mañana, son parte de nuestra clase bíblica y hemos estado haciendo una serie. Estamos muy contentos que estén aquí y quiero explicar un poco de lo que estamos haciendo en esta serie. Estamos teniendo lo que llamamos una serie de pastoreo y el tema de hoy es acerca de criar niños. Si son universitarios, no se desconecten porque va a ser relevante para ustedes también. En la clase de pastoreo, lo que estamos discutiendo es como pastores, Allen, Steve y yo, lo que estamos viendo en la congregación, donde creemos que la influencia del mundo está entrando a la congregación. Y el punto de la serie, entonces, es que una variedad de temas, demostrar una diferencia clara en lo que la cultura del mundo nos está diciendo en contra de lo que la Biblia, la sabiduría de Dios nos dice, para que haya un contraste muy claro. A veces nos confundimos cuál es cuál, de dónde viene la influencia y no lo pensamos. Y ese es el punto. Queremos pensar en qué nos está influenciando y cómo vivimos en contra de cómo Dios quiere que sean las cosas para nosotros. Yo espero que eso sea claro. Así que tenemos la clase los domingos por la mañana. Entonces, los jueves por la noche, en nuestro servicio de mitad de semana, tenemos una discusión. Y hay oportunidad de hacer comentarios, de hacer preguntas, para que cualquier cosa que se enseñe hoy podemos regresar y discutirlo. Porque hemos encontrado que a veces no hay suficiente tiempo para tener una conversación y hacer preguntas. Y realmente, yo creo que algunos de los temas son retantes, retan nuestra manera de pensar y a veces nos hacen sentir incómodos. ¿De dónde viene mi pensamiento? Y cuando nos hace incómodo, pues tenemos que pensar. Y esto es un llamado a la acción, básicamente. Así que, como dije, vamos a estar hablando de la crianza de niños hoy. No vamos a estar hablando de cosas que deben hacer o cosas prácticas. Podemos hacer eso tal vez el jueves por la noche, pero lo que vamos a hablar hoy es principios claros, un contraste marcado entre la influencia del mundo y lo que dice la Biblia. Oremos ahora. Padre Celestial, te damos tantas gracias por traernos aquí esta mañana. Gracias por cuidarnos. Gracias por suplir nuestras necesidades y bendecirnos más allá de lo que podemos entender. Cuando contamos las bendiciones que tenemos, nos quedamos anonadados. Pero te queremos dar gracias por nuestras familias, nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, la bendición que son tenerlos. Y estar también en la familia de Dios. Estamos tan agradecidos por eso y queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, como mencioné, no quiero que los universitarios se desconecten porque quiero que entiendan esto. Lo que vamos a estar discutiendo es información vital que tú debes entender, la influencia que el mundo tiene sobre tus decisiones ahora mismo. El mundo quiere decirte que ciertas cosas son normales y ciertas cosas no, en contra de lo que la Escritura dice que es normal y que no es normal. Están en conflicto y quiero asegurarme que ustedes entienden que hay un conflicto claro, pero nosotros a veces hacemos que las líneas se vean borrosas. Quiero que veamos primero el papel de las madres, del punto de vista de la influencia del mundo, del estado corriente. Busqué estas estadísticas del censo de Estados Unidos y de la Asociación de Psicólogos Americanos. O sea que esto es lo que el mundo dice acerca del mundo. Madres solteras es la norma ahora mismo. Se ha convertido en la norma. Estas no son mis palabras, esto es documentado de los estudios, palabra por palabra, ¿ok? No son mis palabras, no mi opinión, no mis opiniones. 4 de 10 niños nacieron de madres que no están casadas y casi 2/3 partes nacieron de madres de menos de 30 años. De 12.2 millones de casas de solo un padre, más de 80% son madres solteras. Hoy, de cada tres niños, un total de 15 millones, están siendo criados sin un padre. Y de ese grupo, más de la mitad vive bajo pobreza, la línea de pobreza. No quiero entrar demasiado profundo en los números, pero esto enseña la progresión del año 2011 al 2012. En el 2011 había más de 10 mil, un poco más de 10 millones de madres solteras y sube por un cuarto de millón en un año y padres solteros también. Estamos hablando de criar niños y vamos a estar hablando de madres y padres y diferentes influencias. Cerca de 45% de las madres solteras nunca se han casado y 55% están separadas o divorciadas o en viuda. Dos terceras partes blancas, una tercera morena, dijo uno en cuatro latinas y muchas no han completado educación de escuela superior. Muchas están trabajando, pero solo 2/3 partes a tiempo completo y 1/4 parte están desempleadas el año entero. La mitad de las madres solteras tienen un ingreso de menos de 25 mil dólares. Solo 1/3 parte del ingreso promedio de la madre soltera de una pareja casada. Solo 1/3 parte de las madres solteras reciben apoyo para los niños. Y el promedio es $300 al mes de las que sí los reciben. El ingreso anual de familias de un solo padre ha bajado por 20% en los últimos años, comparado con solo 5% por casas de dos padres. Las madres solteras tienen mucha más probabilidad de ser pobres. 41% de las casas de madres solteras están en pobreza. Miremos al mundo. De acuerdo a la Asociación Psicológica Americana acerca de los padres, la nueva norma para los padres, el padre del día de hoy ya no es el que gana el pan tradicionalmente casado y el que disciplina en la familia. Puede ser soltero, puede estar casado, puede quedarse en la casa, puede estar empleado, puede ser homosexual o heterosexual. Investigaciones psicológicas sugieren que el afecto de los padres y que el padre esté envuelto en la familia promueve salud psicológica y el desarrollo de los niños. ¿Por qué este cambio de papel de hombres como padres en la familia? Hace 2 o 3 siglos, el papel de los padres era ganarse el pan y los valores morales y enseñarle valores morales a los niños y religiosos. Pero con la entrada de la industria de la industrialización y la urbanización, los padres se distanciaron de su casa y de su familia, y hay mucho más abandono y falta de hijos legítimos. Y entró los programas de bienestar social para las viudas y las madres solteras. Y el cambio en el papel económico de las mujeres ha cambiado el papel de los padres. Y se ha doblado de 33% de las mujeres empleadas a más de 60%. Y eso ha hecho que el apoyo de los padres sea menos necesario económicamente y la independencia creciente de las mujeres hace que haya más divorcio y segundos matrimonios. Ha cambiado el papel de para muchos padres del tradicional a muchos papeles menos definidos. Dos papeles nuevos, padres divorciados o padrastros. En casos del divorcio es muy a menudo difícil, si no imposible, que los padres mantengan el mismo tipo de papel de padres que tendrían con sus hijos biológicos. De hecho, los hijos del divorcio y de casarse de nuevo son dos veces más probables de tener problemas académicos y de comportamiento y sociales. Y la mayoría de los padres divorciados no mantienen la custodia de sus hijos, así que mantener el papel de padre es difícil porque pasan mucho menos tiempo con ellos. Afortunadamente ha crecido la visitación, pero lo que más contribuye no es el tiempo, sino la calidad de la visita. Y muchas de las dificultades, crianza correcta por no vivir en la casa y tener arreglos adecuados con la madre, y muchas veces resulta en padres que no están saludables psicológicamente. Se estima que uno de tres americanos es padre de una familia con padrastro o lo que sea. Y es difícil encontrar un balance de una relación saludable con la ex esposa sin hacerle daño a su nueva novia o esposa o lo que sea. Y toma mucho tiempo restaurar la confianza con los hijos. Y la investigación ha demostrado que para lograr que esto ocurra, pues es necesario tener relaciones comprometidas. Familias mezcladas, lo que significa esto es familias que se unen, que ya existía una familia en cada lado. 1.300 nuevas familias mezcladas se forman cada día, y se predice que van a haber más familias mezcladas que ningún otro tipo de familia pronto. 50% de los hijos están criados en este tipo de familia. Riesgos. Hay pocas cosas que son simples en una familia mezclada. No es un cuento de hadas. En el estudio enseñaban una foto de la familia Brady del programa de televisión, los que lo recuerdan. Era una familia mezclada que la pusieron como una familia imaginaria perfecta. pero los hijos tienen más riesgo de vivir en hogares de mucho conflicto cuando están en una familia mezclada. Más del 50% de los segundos y terceros matrimonios que se acaban en el divorcio son causados por los hijos, y más del 60% de los segundos matrimonios terminan en el divorcio. Los niños en las familias mezcladas están sufriendo mucho y muchas veces no tienen la madurez para explicar por qué no están contentos. Recuerdan que perdieron un padre biológico y ahora tienen que ir de un ambiente al que estaban acostumbrados, de escuela, amigos, iglesia, vecinos, y este estrés puede ser sobrecargarlos. A veces se sienten que su padrastro no los quiere o lo que sea, y se sienten divididos entre padres. Sienten una competencia de los padres entre los hijos también. Y habla del sentido de culpa que sienten los padres. Y a veces el padrastro no quiere disciplinar tanto por querer verse como el bueno, y entonces esto crea pues muchos conflictos. La transición para los niños de ser el centro de la atención de los padres divorciados a tener que conformarse a las reglas del nuevo padrastro muchas veces no va bien. Esto es un estudio que hizo Gillespie de las familias mezcladas. Ahora, ¿qué vemos los pastores de la iglesia? Estamos hablando de lo que el mundo, estábamos hablando de lo que el mundo dice. ¿Qué vemos nosotros en la congregación? Familias mezcladas que tienen problemas integrándose. Tenemos muchas familias mezcladas en la iglesia. Vemos desacuerdos entre los padres en términos de cómo disciplinar. Y este desacuerdo causa confusión con los hijos en términos de saber qué va a pasar, y causa conflicto y lucha entre los padres que están en desacuerdo también. Vemos desacuerdo en el papel de cada padre en una familia mezclada. ¿Qué hace la madrastra o el padrastro? Aún en una familia que es un primer matrimonio, es el mismo problema. ¿Cuáles son los papeles? ¿Quién va a ser el que disciplina? ¿Cuál es la disciplina? Etcétera. Vemos hombres huyendo de sus responsabilidades cuando hay dificultades en la familia. Vemos problemas de padres solteros, especialmente las mujeres no saben cómo ayudar a sus hijos varones, especialmente en los años adolescentes. Vemos padres que le tienen miedo a los hijos. A ver, a veces los hijos son más grandes que ellos. O padres que temen a disciplinar a sus hijos porque no le van a caer bien. Quiere ser amigos más que padres. Los padres no son suficientemente duros, o se dan por vencido en la disciplina antes de afectar el corazón del niño. Y tenemos disciplina inconsistente. No siempre hacen lo mismo por la misma ofensa, y no siempre lo hacen. Esto envía mensajes mezclados en términos de si estás en serio o no acerca de las consecuencias. Hay confusión acerca del castigo corporal y cómo hacerlo, y se hace inapropiadamente a veces. Vemos no ni siquiera darse cuenta del pecado que existe en las escuelas. Un tipo de inocencia en términos de lo que están pasando nuestros hijos y las presiones y las tentaciones que tienen en las escuelas. Tú tienes que saber lo que está pasando en las escuelas para poder apoyarlos y ayudar a los hijos con los problemas que están teniendo. O padres no siendo consistentes con las consecuencias del comportamiento incorrecto. No es suficiente decirle que algo está mal, sino que tiene que haber consecuencias por ese comportamiento. Vemos padres que piden consejos, pero no lo siguen y siguen recibiendo los mismos resultados. Entonces se desaniman y se enojan, como si el consejo era malo o la manera de Dios no funciona. Muy extraño esto. Pero no piensan que la manera de Dios no funciona, pero no lo trataron. Algunos padres son muy duros con sus hijos. Una lista larga, ¿no? Lo siento. No escuchar o pasar suficiente tiempo con los niños. Vemos creencias que el éxito en criar hijos se indica por el éxito académico y profesional de sus niños en vez de su desarrollo, el desarrollo de una relación con Dios. Vemos padres que no creen que la palabra de Dios es útil para criar niños. Así que el nuevo normal del mundo es nuestro normal. Esa es la pregunta. Y francamente yo creo que sí, en muchas maneras. Si estamos compartiendo nuestra fe en el mundo y estamos alcanzando gente y compartiendo el evangelio con ellos, la gente que entra al reino son madres solteras, son familias mezcladas, son gente divorciada y sus hijos son productos de estas cosas también. Y ese es el nuevo normal en el mundo. Así que tiene un efecto en la iglesia también. Tiene un efecto en todas nuestras vidas. Eso es lo que traemos al reino de Dios. ¿Eso hace sentido? Así que compartir estas cosas no es. No que, entiendan que no es que estoy tratando de juzgar o condenar, es una vida. Es para que hacer claro que eso no es lo que Dios quiere. Lo que es normal en el mundo no es la intención de Dios para nosotros. Y lo que ocurre ahora mismo es que lo que es normal en el mundo nos está haciendo daño. Y nos está matando. Y en un nivel los científicos, los investigadores, los consejeros lo saben y lo documentan y pueden claramente decirte el efecto que está teniendo en nuestra sociedad. Pero lo que ocurre es que nuestros gobernantes y nuestra gente está diciendo, no puedes decir que hay algo malo con eso, porque entonces no es tolerante eso. Estás diciendo que algo está mal. Así que universitarios, ustedes tienen que tener en claro que ustedes tienen la oportunidad, no están casados todavía la mayoría de ustedes, ustedes tienen la oportunidad de comenzar desde el principio, haciendo las cosas a la manera de Dios. No estás entrando al reino de Dios con todas estas cosas que ya han pasado y entonces tratando de aplicar la palabra de Dios a tu vida, porque hay consecuencias por las decisiones que tomamos. Las hay. Y todos vivimos con consecuencias por nuestras decisiones y nuestro pecado. Amamos a nuestros hijos, eso no es el problema. Claro que sabemos que sí, y queremos criarlos de la mejor manera posible en el reino de Dios. Claro que sí. Así que quiero ser claro. No estoy tratando de hacer a todos sentir culpables. Estoy tratando de asegurar que entendemos lo que es normal en los estándares del mundo. No es el estándar de Dios. No es el deseo de Dios. Así que ahora hablemos de la sabiduría de Dios. Y para hacer eso, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a la Biblia, absolutamente. Vayan a Primera de Corintios. Y quiero que vean el contraste marcado. Pablo estaba atacando pecado en que la gente estaba viendo incorrectamente a su liderazgo. La gente estaba diciendo, yo sigo a Apolo, yo sigo a Pablo, yo sigo a Pedro, etcétera. Y él está hablando específicamente de esa situación, pero está hablando más globalmente del pensamiento mundano. Dice en el versículo 18 de 1 Corintios 1 que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes no son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Ahora, salten al segundo capítulo, versículo 6. Dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Repasemos. No a Dios hecho la sabiduría del mundo locura. En el verso 26 dice: consideren su propio llamamiento, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Esa es la realidad. No muchos de nosotros somos superinteligentes. Hay una diferencia entre ser superinteligente y ser sabio. No muchos de nosotros entramos en una relación con Dios siendo bien sabios. Pero Dios nos escogió de estas situaciones y nos trajo en una relación con Él a través de Jesucristo. Dios nos rescató de esta generación corrupta. Y vemos que Jesucristo es nuestra sabiduría de Dios y dice que nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención vienen de Él. Y esta sabiduría no es la sabiduría de esta época, que la Escritura claramente dice que va a ser destruida y va a llegar a nada. Y en el verso 12 dice que no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. O sea que las verdades espirituales son expresadas en palabras espirituales. El hombre sin el Espíritu no acepta las cosas que vienen del Espíritu de Dios, porque son necedad y locura para él y no puede entenderla, porque hay que discernirlas espiritualmente. Esto hace sentido, lo explica todo, ¿no? A veces es muy difícil para nosotros cuando no nos hemos enfocado en desarrollar discernimiento espiritual. No hemos profundizado en la palabra de Dios y se ve como locura seguir lo que la Biblia dice. Pero la Biblia te lo está explicando. Está siendo bien claro. Tienes que desarrollar discernimiento espiritual y eso viene a través de estudiar la palabra de Dios. De otra manera, vas a decir, ¿qué? ¿Tengo que hacer qué? Eso no me hace sentido. No, yo voy a hacer esto o otro. Explica muchas veces lo que está ocurriendo. Pero esto es lo increíble. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar de la manera que Jesucristo piensa. Eso es lo que dice este versículo. Así es que yo quiero pensar. A veces yo pienso cosas bien estúpidas. Así es que yo quiero ser. Entonces, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego a pensar como Cristo? Muchas veces tenemos que recordar que la verdadera sabiduría viene de Dios. Miremos otra escritura. En 2 Timoteo 3, 16. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La escritura dice que es útil. Y te dice para qué es útil. Así que no, si no estás haciendo eso, estás equivocándote. Tienes que estar utilizando la escritura para entrenar, para equipar, no solo a ti, sino a tu familia. cree la escritura. ¿Es cierto o no? Tenemos la mente de Cristo y la escritura que es útil. Así que la pregunta es, ¿a dónde van cuando quieren aprender cómo entrenar a tu hijo a obedecer? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a aprender de tu papel como padre o como madre o como padres juntos? ¿A dónde van a aprender cómo entrenar el carácter de sus hijos, su moralidad? ¿A dónde estás acudiendo? ¿Esa es la escritura? ¿Qué sabes de la palabra de Dios acerca de disciplinar a tus hijos? ¿Lo has estudiado? ¿Cómo debes disciplinar de acuerdo a la palabra de Dios si no conoces inmediatamente las contestaciones a estas preguntas? Entonces no lo has estudiado, no lo has estudiado profundamente, no lo has buscado y no estás utilizando la sabiduría de Dios. Hermanos y hermanas, el mundo está tratando de dictarnos a cada uno de nosotros el nuevo normal. Así es que va a ser y esto está bien. Pero ¿tú sabes lo que dice Dios al respecto? El mundo está tratando de que aceptemos como normal lo que Dios ni siquiera quería que pasáramos. ¿Por qué aceptaríamos un sustituto tan pobre de hacer lo que el mundo dicta en vez de lo que el Creador ha planeado para nosotros? ¿Por qué rehusaríamos la sabiduría de Dios por la locura de los hombres? Hermanos y hermanas, por años hemos tenido clases de criar a nuestros hijos y las hemos hecho disponibles, hemos ofrecido maneras prácticas de aplicar las escrituras, pero el verdadero problema es este. ¿Tú quieres la mente de Cristo? ¿Quieres discernir espiritualmente? ¿Estás dispuesto a estudiar estas cosas por tu propia cuenta y ponerlas en práctica? La palabra de Dios es útil y tenemos que comenzar a usarla. Amén. Vamos a acabar ahí. Por favor, oren conmigo, entonces buscamos a nuestros hijos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos que estás con nosotros, que tenemos tus palabras, que podemos profundizar en ellas. Y podemos ver exactamente cómo quieres que sean las cosas para nosotros. Padre, confesamos que hacemos errores, que hemos pecado, que hacemos decisiones incorrectas, pero queremos cambiar eso. Y Padre, ayúdanos a hacer eso. Danos la sabiduría que viene de ti. Y ayúdanos a ver cómo utilizar tu palabra en cada una de nuestras situaciones especiales. Ayúdanos a buscar ayuda en estas circunstancias para poder tener matrimonios excelentes y familias increíbles, que nuestros hijos también puedan tener vida en ti. Padre, gracias por darnos a Jesús. Y en su nombre oramos. Amén.